Hoy conocerás las civilizaciones perdidas más antiguas de España. Los Tartesios, un reino legendario de oro y plata que muchos relacionaron con la Atlántida. Los Lusitanos, guerreros del oeste que bajo Viriato hicieron temblar a Roma. Los vascones primitivos, que en los Pirineos lograron conservar una lengua milenaria cuando todas las demás se extinguieron. Los vacceos, agricultores del Duero que sembraban y repartían el grano en comunidad como una gran familia. Y los guanches, últimos isleños de Canarias, que momificaban a sus muertos y buscaban respuestas en las estrellas. Pueblos borrados por los imperios, pero imposibles de olvidar. Relájate. Ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Los Tartesos. Cuando los griegos comenzaron a explorar el Mediterráneo occidental, escucharon hablar de un reino situado más allá de las columnas de Hércules. Decían que allí los metales abundaban tanto que la plata se utilizaba incluso para forrar las anclas de los barcos y que su rey llamado Argantonio había gobernado durante más de 80 años. Ese reino era Tartesos, localizado en la actual Andalucía, entre Huelva, Cádiz y Sevilla, con el Guadalquivir como su gran arteria de vida. Hoy sabemos de su existencia por cronistas como Heródoto y por restos arqueológicos. Tesoros de oro como el del Carambolo, estelas funerarias o santuarios como Cancho Roano. Sin embargo, lo más sorprendente es que su capital nunca ha sido encontrada. Ni bajo las marismas de Doñana, ni en las riberas del Guadalquivir, ni en las excavaciones modernas ha aparecido la gran ciudad que los antiguos describieron. Por eso, Tartesos se ha convertido en un reino perdido, mezcla de historia real y de mito. Tartesos no surgió de un día para otro. En la Edad del Bronce final, ya existían pequeños clanes agrícolas que cultivaban cereales, cazaban ciervos y pescaban en la costa atlántica. Vivían en chozas de barro y madera, organizados en aldeas familiares. El cambio radical llegó hacia el siglo IX a.C., cuando los fenicios comenzaron a visitar estas tierras en busca de metales. Desde su llegada, Tartesos se transformó. Pasaron de ser comunidades locales a convertirse en una sociedad conectada con el Mediterráneo. Los fenicios trajeron objetos que para los tartesios parecían casi mágicos. Copas de bronce, perfumes, cuentas de vidrio de colores, tejidos teñidos de púrpura. Pero no solo intercambiaron bienes, también transmitieron ideas y técnicas. Enseñaron a mejorar la fundición de metales, introdujeron el uso del alfabeto y abrieron rutas comerciales hacia el este. A cambio, recibieron lo que más buscaban: oro, plata y cobre, extraídos de las minas de Sierra Morena y Río Tinto. Para imaginar el impacto de ese encuentro, pensemos en un joven tartesio al que llamaremos Iltir. Su padre era agricultor y pensaba que el mundo terminaba en los campos y bosques de su valle. Pero Iltir, un día, vio llegar un barco fenicio cargado de ánforas y telas. Un comerciante le mostró un pequeño colgante de vidrio azul que brillaba bajo el sol. Aquello fue suficiente para que entendiera que más allá del horizonte existía otro mundo. Tartesos ya no era solo un conjunto de aldeas. Estaba empezando a convertirse en un reino abierto al mar. La sociedad tartésica estaba organizada en torno a roles muy claros. Las mujeres llevaban el peso de la casa y la crianza, pero también eran responsables del tejido y de la medicina. Algunas tenían un papel sagrado. Eran sacerdotisas encargadas de rituales ligados a la luna, a la fertilidad de la tierra y al ciclo del agua. Los hombres trabajaban el campo, fundían metales y defendían el territorio como guerreros. También había comerciantes que trataban directamente con fenicios y griegos, negociando lingotes de plata a cambio de productos exóticos. Los niños empezaban a colaborar desde pequeños. Los varones ayudaban a sus padres con el ganado o en la caza, y poco a poco se entrenaban con lanzas de madera. Las niñas aprendían a hilar, a preparar la comida y a cuidar a los hermanos pequeños. Ambos crecían bajo la atenta mirada de los ancianos, que ya no trabajaban físicamente, pero tenían un papel esencial. eran consejeros en las disputas y guardianes de la memoria oral. En las noches alrededor del fuego, eran ellos quienes narraban las hazañas de héroes pasados y recordaban las historias de los antepasados. Un día típico en Tartessos seguía el ritmo del sol. Al amanecer, las mujeres encendían los hornos de barro para amasar pan con la harina molida el día anterior. Los hombres salían al campo, o bien marchaban hacia las minas y los puertos. Los niños jugaban imitando a guerreros, mientras los ancianos observaban, corrigiendo y transmitiendo lecciones con paciencia. Al mediodía, la actividad se concentraba en el mercado, donde se intercambiaban cereales, pescado, aceite y piezas de metal. Era un espacio ruidoso y vivo, donde podían encontrarse productos locales junto con joyas fenicias o vino griego. Al atardecer, llegaba el momento de los banquetes, en los que se comía carne de caza, se bebía vino y se discutían los asuntos del pueblo. Y ya entrada la noche, las familias se reunían en torno a las hogueras, donde los mitos cobraban vida. En Tartessos, la alimentación era variada. Su dieta incluía pan de trigo y cebada, aceite de oliva, vino, pescado del Atlántico, mariscos de las rías y carne de ciervo o jabalí. Los platos se acompañaban con hierbas aromáticas y eran compartidos en familia o en comunidad, especialmente en fiestas y rituales. La vestimenta era sencilla para la mayoría. Túnicas de lino o lana, ajustadas con cinturones de cuero. Sin embargo, los miembros de la élite se distinguían con joyas de oro, brazaletes, collares y diademas, muchos de los cuales han aparecido en tesoros arqueológicos. Las viviendas eran diversas. En las aldeas pequeñas predominaban las chozas circulares de barro y madera, pero en los centros urbanos se levantaron casas rectangulares de adobe y piedra, algunas con patios interiores donde se realizaban tareas domésticas o rituales. Las costumbres sociales estaban ligadas al sentido de comunidad. Los banquetes cumplían un papel central. En ellos no solo se compartía la comida, sino que también se negociaban alianzas, se celebraban matrimonios y se honraba a los dioses. Estos momentos reforzaban la cohesión del grupo y marcaban diferencias entre quienes podían ofrecer más y quienes se limitaban a participar. La vida cotidiana también tenía un lado marcado por lo sagrado. Se decía que en noches de luna llena, las sacerdotisas bajaban a las orillas del Guadalquivir para cantar himnos y realizar rituales de fertilidad. No todos podían asistir a estas ceremonias. Estaban reservadas a quienes tenían un papel religioso, y mirar sin permiso podía ser considerado una falta grave. Estos tabúes muestran hasta qué punto la vida diaria estaba atravesada por creencias y prácticas que unían lo práctico con lo espiritual. Así era Tartessos en sus primeros siglos, un pueblo agrícola y minero que supo abrirse al comercio exterior, una sociedad donde cada miembro tenía su papel y en la que la vida cotidiana estaba llena de trabajo, ritos y relatos. Una cultura que, aunque desaparecida, dejó huellas tan intensas que todavía hoy seguimos buscando su capital y preguntándonos qué secretos escondió en las orillas del Guadalquivir. Los tartesios no solo fueron un pueblo de agricultores y comerciantes. También construyeron una cultura llena de símbolos, rituales y creencias. Su mundo estaba atravesado por la idea de que todo, el sol, la luna, el río, los metales, tenía un espíritu que debía ser respetado. El Guadalquivir, al que llamaban el Gran Río, era mucho más que agua. Era una divinidad que alimentaba las cosechas y conectaba a los vivos con el más allá. Por eso, muchos de sus rituales se celebraban en las orillas o en santuarios cercanos a fuentes y manantiales. En estas ceremonias, las sacerdotisas tenían un papel destacado. Vestidas con túnicas claras y adornadas con collares de oro, cantaban himnos y dirigían los sacrificios de animales para pedir prosperidad a los dioses. No era raro que, en determinadas noches de luna, bajaran al río acompañadas por la comunidad para encender fuegos y lanzar ofrendas al agua. Los hombres participaban como guardianes de estos actos y como responsables de mantener el orden, pero eran ellas quienes representaban el contacto con lo sagrado. El arte de los tartesios también estaba muy ligado a estas creencias. la orfebrería con formas de toros, espirales solares y círculos que recordaban los ciclos del tiempo no era simple decoración, sino la forma de materializar su espiritualidad. La música y la danza, practicadas en las fiestas agrícolas, reforzaban esa unión entre lo cotidiano y lo divino. Junto a esta vida religiosa, los tartesios mantenían una organización política jerárquica. En la cúspide estaba el rey, una figura que concentraba el poder militar y religioso. El más célebre fue Argantonio, que según Heródoto vivió más de un siglo y gobernó con tal sabiduría que incluso recibió a comerciantes griegos y los ayudó a establecerse. El rey no gobernaba solo. A su lado estaba una élite de nobles, sacerdotes y comerciantes que controlaban las minas y el comercio. Bajo ellos, la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, la artesanía y el trabajo en los metales. Aún así, la vida comunitaria era esencial. En los banquetes y asambleas, tanto los poderosos como el pueblo participaban en rituales comunes, lo que daba una sensación de pertenencia y de continuidad. Sin embargo, también existían tensiones. Los clanes no siempre estaban de acuerdo y las rivalidades internas podían poner en peligro la unidad del reino. La gran fuerza de los tartesios estuvo en su economía, que combinaba agricultura, minería y comercio internacional. Las tierras fértiles del Guadalquivir producían trigo, cebada, olivos y viñas, lo que aseguraba el alimento y permitía generar excedentes para intercambiar. Pero lo que realmente atrajo a fenicios y griegos fueron las minas: oro, plata y cobre extraídos de las sierras de Huelva y Sevilla. Estos metales se fundían en lingotes y se enviaban en barcos hacia el Mediterráneo. A cambio, llegaban objetos que maravillaban a la población: cerámicas finas, vino en abundancia, perfumes, telas teñidas de púrpura y cuentas de vidrio de colores. El comercio convirtió a Tartessos en una sociedad abierta al mundo, donde un campesino podía ver en el mercado productos que venían de lugares tan lejanos como Egipto o Grecia. Pero la riqueza también tenía un precio. Los tartesios necesitaban defender sus minas, sus rutas y sus puertos, y para ello contaban con guerreros entrenados en el uso de espadas de hierro, lanzas y escudos. Estos hombres que gozaban de gran prestigio no solo se enfrentaban a enemigos externos, como saqueadores del Atlántico o rivales del interior, sino que también eran pieza clave en las disputas entre clanes. La guerra no era un hecho aislado, sino parte de la vida. En ocasiones, los guerreros realizaban juramentos de lealtad extrema a sus caudillos. Si el jefe caía en combate, ellos debían acompañarlo en la muerte, convencidos de que así seguirían unidos en el otro mundo. Estas prácticas muestran que la guerra era vista no solo como defensa, sino como un acto cargado de valor espiritual. En medio de todo este entramado cultural, político y militar, los tartesios supieron mantener durante siglos un equilibrio entre lo cotidiano y lo extraordinario. Trabajaban la tierra y el metal, celebraban banquetes y rituales, comerciaban con medio mundo y se preparaban para la guerra cuando era necesario. Fueron una civilización práctica y al mismo tiempo simbólica, capaz de dejar huellas materiales en tesoros de oro y restos arqueológicos, pero también leyendas que han llegado hasta nosotros. Entre ellas, la más repetida, la del propio Hércules cruzando sus tierras para vencer al gigante Gerión y llevarse sus bueyes, como si los tartesios hubieran quedado para siempre inscritos en el imaginario heroico de los pueblos mediterráneos. Durante siglos, los tartesios fueron conocidos como un pueblo rico y abierto al mundo. Pero esa prosperidad no duró para siempre. Su declive comenzó de forma lenta, y como ocurre con muchas civilizaciones antiguas, no tuvo una sola causa. Por un lado, el agotamiento de las minas redujo la base de su economía. El oro y la plata, que habían atraído a fenicios y griegos, dejaron de fluir con la misma abundancia. Por otro, los tartesios se vieron atrapados en la pugna entre potencias extranjeras. Mientras los fenicios consolidaban sus colonias, los griegos intentaban ganar influencia en el sur de Iberia. Más tarde, los cartagineses presionaron aún más, buscando el control de los metales y de las rutas comerciales. A estos factores políticos y económicos se suma la posibilidad de catástrofes naturales. El Guadalquivir, con sus crecidas e inundaciones, pudo haber sepultado parte de las ciudades. Algunos investigadores modernos incluso plantean la hipótesis de que un gran terremoto afectó la zona. Sea como fuere, hacia el siglo V a.C. C. Las crónicas dejan de hablar de los tartesios. Su cultura se fue disolviendo entre pueblos vecinos, y su nombre desapareció como si se hubiera borrado de golpe del mapa. La desaparición misteriosa alimentó numerosos mitos y leyendas. Los griegos habían relacionado a los tartesios con historias heroicas desde el principio. Según la mitología, en esas tierras habitaba el gigante Gerión, derrotado por Hércules en uno de sus trabajos, cuando robó sus famosos bueyes. Para los griegos, incluir a los tartesios en las aventuras del héroe era una forma de situarlos en el imaginario de los confines del mundo. Más tarde, otros relatos mencionaron a Argantonio como un rey casi inmortal, protector de extranjeros y símbolo de la longevidad y la abundancia. En la época moderna, surgió otro mito aún más poderoso: la idea de que Tartessos pudo haber sido la Atlántida descrita por Platón. Ambas historias hablaban de un pueblo rico en metales, con una capital desaparecida y con vínculos con el mar. Aunque no hay pruebas directas que lo confirmen, esta asociación convirtió a Tartessos en una obsesión para arqueólogos y aventureros, que desde hace siglos buscan su ciudad perdida bajo las marismas de Doñana o en las riberas del Guadalquivir. A pesar de la desaparición, los tartesios dejaron un legado duradero. Sus técnicas metalúrgicas influyeron en pueblos posteriores de la península ibérica. El culto al toro, los símbolos solares y ciertos estilos de orfebrería reaparecen en culturas ibéricas más tardías. Los hallazgos arqueológicos, como el tesoro del Carambolo o el santuario de Cancho Roano, muestran que la memoria material de los tartesios sigue presente, aunque fragmentada. En Andalucía su mito forma parte de la identidad cultural, y todavía hoy se habla de ellos como los primeros andaluces, aunque esa sea una forma simplificada de entenderlos. Al reflexionar sobre su historia, podemos ver en los tartesios un ejemplo de cómo las civilizaciones pueden florecer y desaparecer sin dejar rastro claro. Fueron un pueblo que supo aprovechar los recursos de su tierra, que comerciaba con el Mediterráneo y que construyó una cultura llena de simbolismo y espiritualidad. Y sin embargo, el paso del tiempo los desdibujó hasta convertirlos en un enigma. Lo que permanece de ellos no es una gran ciudad excavada, sino un conjunto de relatos, hallazgos dispersos y un aura de misterio que todavía hoy nos atrae. Quizás esa sea su mayor lección: que incluso sin monumentos visibles, una civilización puede sobrevivir en la memoria colectiva gracias a los mitos que genera. Los tartesios desaparecieron como pueblo, pero su nombre sigue vivo, recordándonos que la historia no solo se mide en piedras conservadas, sino también en preguntas sin respuesta que despiertan nuestra curiosidad. Uno de los aspectos más fascinantes de los tartesios fue la impresión de que poseían un conocimiento oculto. Los restos de su escritura, aún no descifrada por completo, son un testimonio de que tenían un sistema propio de signos, heredado en parte de los fenicios pero adaptado a su lengua. Este detalle sugiere que los tartesios no solo comerciaban y fundían metales, sino que también se esforzaban por dejar memoria escrita de su mundo. La dificultad de leer sus inscripciones ha reforzado la sensación de misterio, como si hubieran querido proteger un saber que todavía hoy se nos escapa. No eran ajenos a la observación del cielo. Como otros pueblos antiguos, los tartesios miraban el sol, la luna y las estrellas para organizar sus cosechas y sus rituales. Probablemente conocían los ciclos solares y lunares con bastante precisión, algo que hoy llamaríamos astronomía práctica. La metalurgia, otro de sus logros, también tenía un componente simbólico. Fundir el oro y la plata no era solo una tarea técnica, era casi un acto sagrado, un proceso en el que el hombre transformaba lo oculto en la tierra en un objeto brillante y duradero. En este sentido, se puede decir que los tartesios unieron la técnica y la espiritualidad de un modo que hoy cuesta separar. Con el paso del tiempo, su imagen se fue envolviendo en capas de mito, Para algunos investigadores modernos, los tartesios han sido comparados con los sabios de la antigüedad, custodios de tradiciones ancestrales que luego pudieron transmitirse a otros pueblos. No faltan quienes los han relacionado con la Atlántida de Platón, como si fueran el eco de un continente hundido que conservaba secretos olvidados. Aunque estas teorías carezcan de pruebas sólidas, reflejan el poder magnético de un pueblo que desapareció dejando más preguntas que respuestas. Esa atracción ha impulsado a generaciones enteras de arqueólogos, historiadores y aventureros a buscar la ciudad perdida de los tartesios. Desde el siglo XIX, las marismas de Doñana, los alrededores de Huelva y los valles del Guadalquivir han sido objeto de excavaciones, hipótesis y hasta expediciones casi románticas. Algunos hallazgos, como el tesoro del Carambolo, despertaron la esperanza de estar ante el núcleo de su capital. Pero pronto quedó claro que se trataba de un santuario y no de una ciudad. En otras ocasiones, las imágenes aéreas y los estudios geológicos parecieron señalar ruinas ocultas bajo el barro de las marismas. Pero hasta ahora ninguna investigación ha dado con el gran centro político descrito por las fuentes. Esa búsqueda moderna dice mucho más de nosotros que de los tartesios. Nos muestra nuestra necesidad de encontrar respuestas, de confirmar que los mitos tienen un fundamento real. Quizá la capital de los tartesios esté realmente bajo tierra, esperando ser descubierta, o quizá nunca existió tal como la imaginamos. Lo cierto es que, en mi día de hoy, Tarteso sigue siendo una frontera entre la historia demostrada y la imaginación. Al llegar al final de este recorrido, lo que queda claro es que los tartesios fueron mucho más que un simple nombre mencionado en crónicas antiguas. Fueron un pueblo que cultivó la tierra, explotó las minas, comerció con el Mediterráneo, creó rituales cargados de simbolismo y levantó una sociedad organizada y próspera. Y al mismo tiempo, fueron un misterio desde el principio. Desaparecieron sin dejar una capital identificable, alimentando leyendas que han sobrevivido más que sus propias ciudades. La gran lección de los tartesios es que las civilizaciones no se miden solo por lo que dejan en piedra, sino también por el eco que generan en la memoria de quienes vienen después. Ellos desaparecieron como pueblo, pero su nombre sigue vivo en los libros, en las excavaciones, en los debates entre historiadores y en la imaginación popular. Tartesos no es solo pasado. Es un recordatorio de lo fácil que es perder lo construido y, al mismo tiempo, de lo poderoso que puede ser un mito para mantener viva la memoria. Los Guanches, Islas Canarias, España. Las investigaciones arqueológicas y genéticas apuntan a que los primeros pobladores de Canarias llegaron entre el siglo X y el siglo III a.C. Los análisis de ADN y estudios lingüísticos los vinculan con los bereberes del norte de África, especialmente con pueblos de la zona del Atlas marroquí. Sin embargo, sigue siendo difícil explicar cómo alcanzaron las islas. No se han hallado restos de embarcaciones avanzadas, y las crónicas posteriores los describen como un pueblo sin conocimientos de navegación. Esto ha generado un debate que aún no está resuelto. Desde tiempos antiguos, las Canarias fueron identificadas con las Islas Afortunadas, mencionadas por Estrabón y Plinio el Viejo, un lugar en los límites del mundo conocido. A partir de esas referencias clásicas, se desarrolló la idea de que los guanches podrían ser descendientes de pueblos desaparecidos, incluso de la Atlántida, hipótesis defendida por algunos autores en los siglos XVIII y XIX, aunque sin base arqueológica sólida. Una vez instalados en el archipiélago, los guanches permanecieron sin contacto estable con otras civilizaciones durante más de 1000 años. Su cultura evolucionó de forma autónoma, sin escritura y sin metalurgia avanzada, lo que sorprende si se compara con el mundo mediterráneo contemporáneo. Se organizaban en comunidades que vivían principalmente en cuevas naturales y viviendas excavadas en roca volcánica, como las documentadas en Guayadeque, Gran Canaria y en las cañadas del Teide. La economía se basaba en la ganadería caprina, la recolección y una agricultura incipiente. Este aislamiento, confirmado por la arqueología, explica por qué conservaron rasgos culturales únicos. En la tradición oral, este alejamiento del resto del mundo fue interpretado como una elección de los dioses, que habrían colocado un océano infranqueable alrededor para protegerlos o castigarlos, idea que reforzó la visión de Canarias como un territorio separado de la historia común. Cada isla tenía su propio sistema de organización, con estructuras sociales jerárquicas bien definidas. En Gran Canaria, por ejemplo, existía la figura del Guanarteme, gobernante principal que ejercía el poder político y militar. En Tenerife, la isla estaba dividida en 9 mencellatos, reinos menores gobernados por un mencey. Entre los más recordados por las crónicas castellanas destacan Bencomo de Taoro, considerado uno de los grandes líderes militares, y Tegueste, que resistió con fuerza la conquista. La sociedad guanche estaba estratificada en nobles, guerreros, campesinos y esclavos. Se regían por normas orales, y los juicios eran presididos por los ancianos de cada clan. Según las tradiciones transmitidas tras la conquista, los menceyes eran considerados descendientes de los dioses, lo que les otorgaba legitimidad sobrenatural para gobernar. Las crónicas también mencionan que los cuerpos de los menceyes eran tratados con especial cuidado en la momificación, reforzando la idea de que su autoridad trascendía la vida terrenal. El Teide, con 3.718 metros de altura, fue el centro religioso y simbólico de Tenerife. Para los guanches, representaba un lugar de contacto con lo divino. Allí situaban la morada de Guayota, un ser maligno al que atribuían las erupciones volcánicas. Según la tradición recogida por misioneros y cronistas en los siglos XVI y XVII, Guayota llegó a encerrar al sol dentro del cráter, provocando oscuridad total, hasta que el dios supremo Achamán intervino y devolvió la luz. Aunque el mito explica fenómenos naturales, la arqueología respalda la importancia ritual del Teide. En sus laderas se han hallado restos de ofrendas votivas y sacrificios animales, lo que confirma que allí se realizaban ceremonias. La montaña, además de ser una referencia geográfica, fue un centro religioso en el que se concentraban prácticas vinculadas al miedo y respeto hacia la fuerza destructiva de la naturaleza. Las principales fuentes sobre los rituales guanches provienen de cronistas posteriores a la conquista, como Fray Alonso de Espinosa en el año 1594 y Abreu Galindo en el año 1632. Según sus testimonios, los guanches realizaban sacrificios de cabras y ovejas en momentos de necesidad, especialmente durante sequías, hambrunas o erupciones volcánicas. El ganado era el recurso económico más valioso de la isla, por lo que entregarlo en sacrificio tenía un enorme significado religioso. Algunos cronistas castellanos aseguraron que también existieron sacrificios humanos, en especial de niños, aunque la historiografía moderna discute este punto, considerando que pudo ser una exageración para justificar la evangelización. Pese a ello, en la tradición popular quedó la idea de que, cuando el Teide entraba en erupción, los guanches ofrecían víctimas a Guayota, el ser maligno que habitaba el volcán. En algunos barrancos de Tenerife y La Palma, los ecos fueron interpretados durante generaciones como los lamentos de esas supuestas ofrendas humanas. Uno de los aspectos más singulares de la cultura guanche fue la momificación de los muertos. Los cuerpos eran lavados, desecados con hierbas aromáticas, resinas y cenizas volcánicas, y posteriormente envueltos en pieles de cabra. Estas momias conocidas como xaxos se han conservado en excelente estado, con cabello, uñas e incluso restos de piel todavía visibles. Se ha comprobado que las momias mejor preparadas pertenecían a nobles y menceyes, mientras que la población común solía ser enterrada sin este proceso. Los hallazgos más importantes se realizaron en Tenerife y en Gran Canaria. Para los guanches, el cuerpo del difunto debía permanecer íntegro para mantener la conexión con el mundo de los vivos. En torno a las momias surgieron creencias posteriores. Se decía que profanar los cuerpos embalsamados traía enfermedades o desgracias. Y con el paso de los siglos, cuando muchos saxos fueron enviados a museos europeos, comenzaron a circular historias de maldiciones vinculadas a quienes los transportaban. Las necrópolis guanches estaban ubicadas en cuevas naturales o excavadas en riscos inaccesibles, Un caso célebre fue el hallazgo en el barranco de Erques, en Tenerife, en el año 1764, donde se encontraron decenas de momias, aunque muchas de ellas fueron saqueadas o vendidas a coleccionistas europeos. En estas cuevas también se han recuperado ajuares funerarios, con pieles, utensilios y restos de alimentos, lo que indica que los guanches creían en una forma de vida después de la muerte. Las cuevas funerarias se situaban en lugares de difícil acceso, lo que refleja la importancia de preservar a los difuntos de cualquier intrusión. En la tradición oral posterior se decía que las voces de los muertos podían escucharse en ciertos riscos, y que los espíritus vigilaban estos lugares para protegerlos de extraños. Estas creencias dieron a las necrópolis un carácter no solo religioso, sino también legendario, transmitido hasta la época moderna. Los autores de la antigüedad ya mencionaron a las Islas Canarias. Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, describió las llamadas Islas Afortunadas, situadas más allá de las columnas de Hércules, como un lugar fértil y de clima suave. Estrabón también habló de territorios atlánticos habitados por pueblos que vivían de manera sencilla y apartada. Durante la Edad Media, marineros árabes, genoveses y mallorquines afirmaron haber llegado a las islas, describiendo a sus habitantes como altos, de piel clara y en ocasiones con cabellos rubios. Estas características físicas sorprendieron a los europeos y alimentaron teorías sobre un origen distinto al africano. A partir de estos relatos, en los puertos mediterráneos comenzaron a circular leyendas que identificaban a los guanches con descendientes de la Atlántida o de antiguos pueblos europeos desaparecidos. También se difundió la creencia de que las islas aparecían y desaparecían en el horizonte, lo que dio origen al mito de las Islas Fantasma, una tradición que siglos más tarde se consolidaría en la leyenda de la isla de San Borondón. En el siglo XIV después de Cristo, navegantes portugueses, mallorquines y genoveses comenzaron a acercarse al archipiélago. Documentos de expediciones mallorquinas del año 1341 hablan de viajes a las islas, donde describieron a los habitantes como hombres y mujeres de gran altura, con piel clara y en algunos casos cabello rubio. Este dato sorprendió, pues esperaba que estuvieran más próximos culturalmente a los pueblos africanos. Los marineros recogieron historias sobre la vida pastoril de los isleños y sus costumbres funerarias, lo que despertó curiosidad en Europa. Estos primeros contactos no fueron siempre amistosos. Se realizaron incursiones para capturar guanches y venderlos como esclavos en la península ibérica. En paralelo, surgieron leyendas en los puertos europeos que hablaban de que las Canarias estaban habitadas por descendientes de los atlantes, guardianes de tesoros ocultos en cavernas inaccesibles, lo que atrajo todavía más la atención de exploradores y aventureros. La primera gran expedición de conquista se produjo en el año 1402 después de Cristo, liderada por el normando Jean de Bethencourt y su socio Gadifer de la Salle, bajo vasallaje de la Corona de Castilla. Su objetivo era someter las islas y utilizarlas como base estratégica en el Atlántico. Comenzaron por Lanzarote y Fuerteventura, donde lograron pactos con parte de la población local, aunque también recurrieron a la violencia y a la esclavitud. Bethencourt se proclamó rey de Canarias en nombre del rey Enrique III de Castilla. A partir de entonces, se abrió un largo proceso de enfrentamientos que duraría casi un siglo. Las crónicas recogieron también relatos populares. En Fuerteventura se decía que algunos mencelles, al ser derrotados, se transformaban en aves nocturnas, alcaravanes, cuyos gritos aún hoy resuenan en las noches como recuerdo de los juramentos de venganza contra los conquistadores. La conquista definitiva fue llevado a cabo en el siglo XV después de Cristo, y encontró la mayor resistencia en Gran Canaria, La Palma y sobre todo Tenerife. En Gran Canaria destacó la figura del Guanarteme Doramas, que se convirtió en símbolo de lucha, aunque finalmente fue derrotado. En Tenerife, el mencey Bencomo de Tahoro organizó la defensa contra las tropas de Alonso Fernández de Lugo, gobernador castellano. Los guanches, armados apenas con lanzas endurecidas al fuego y piedras, consiguieron algunas victorias sorprendentes. La más célebre fue la primera batalla de Acentejo. en el año 1494 después de Cristo, donde murieron más de 1000 soldados castellanos. Las crónicas castellanas admitieron la magnitud de la derrota. Según la tradición isleña, los guanches interpretaron aquella victoria como un acto de los espíritus de sus ancestros, que habrían protegido a sus descendientes en la batalla. La resistencia guanche no pudo sostenerse indefinidamente frente a la superioridad militar castellana. Tras nuevas campañas, Alonso Fernández de Lugo organizó una ofensiva decisiva en Tenerife. En la segunda batalla de Acentejo, en el año 1496 después de Cristo, los guanches fueron derrotados. El mencey Bencomo había muerto poco antes, y su hijo Bentor tomó el mando. Según la tradición, Bentor prefirió suicidarse lanzándose desde el risco de Tigaiga, en los realejos, antes que rendirse a los conquistadores. Este acto fue interpretado como un último gesto de orgullo y libertad, y con el tiempo se convirtió en una de las leyendas más recordadas de la historia canaria. La caída de Tenerife supuso la rendición de todo el archipiélago y la integración definitiva de las islas en la Corona de Castilla. Tras la caída de Tenerife en el año 1496 después de Cristo, el destino del pueblo guanche quedó sellado. Miles de hombres y mujeres fueron esclavizados y enviados a la península ibérica, vendidos en mercados de Valencia, Sevilla y otras ciudades. Otros tantos murieron víctimas de epidemias como la viruela y el sarampión, enfermedades desconocidas para ellos y que resultaron devastadoras. La lengua guanche desapareció en pocas generaciones, aunque algunos topónimos como Adeje, Telde o Galdar sobrevivieron como vestigios de un mundo borrado. La asimilación fue rápida y forzada, y aunque parte de la población indígena se mezcló con colonos europeos, la mayor parte de sus costumbres y creencias quedaron relegadas a la memoria oral. En los relatos posteriores, se hablaba de guanches que huyeron a cuevas inaccesibles en las montañas del Teide y allí permanecieron ocultos, desapareciendo del contacto humano pero conservando, según las leyendas, la pureza de su linaje. El destino de las momias guanches también forma parte de este proceso de desaparición y misterio. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, numerosos cuerpos embalsamados fueron sacados de las cuevas funerarias y enviados a Europa como curiosidades exóticas. Algunos terminaron en museos, como el Museo Británico, otros en colecciones privadas, y muchos se perdieron definitivamente. Se cuenta que varios barcos que transportaban momias sufrieron naufragios o desgracias, lo que dio lugar a la creencia en una especie de maldición que protegía a los cuerpos de los antiguos menceyes. La profanación de los sepulcros fue tan intensa que hoy apenas quedan restos en las islas, y los arqueólogos lamentan la pérdida de un patrimonio que podría haber aportado más luz sobre la vida guanche. Pese a la desaparición del pueblo, su huella permanece en la población actual. Los estudios genéticos demuestran que buena parte de los canarios modernos conserva sangre guanche en distinto grado, resultado del mestizaje entre indígenas y colonos tras la conquista. En la cultura popular, el recuerdo de los antiguos habitantes se mezcla con las leyendas transmitidas de generación en generación. Una de las más persistentes es la de la isla de San Borondón, una tierra fantasma que aparece y desaparece en el horizonte del Atlántico. Para algunos, ese territorio invisible sería el refugio secreto de los últimos guanches, aquellos que lograron escapar a la conquista y que aguardan, según la tradición, el momento de regresar. De esta manera, entre los hechos comprobados por la historia y los relatos transmitidos por la tradición oral, los guanches permanecen como una civilización extinguida pero nunca olvidada, a medio camino entre la memoria y el mito. Bacceos, los agricultores guerreros. Cuando los cronistas romanos mencionaron a los bacceos, lo hicieron con una mezcla de respeto y desprecio. Para Roma eran bárbaros, como todos los pueblos que se resistían a la civilización imperial, pero también eran reconocidos como un pueblo disciplinado, férreo y valiente, que no se rendía fácilmente. Lo situaban en el valle medio del Duero, un territorio amplio que hoy corresponde a las provincias de Valladolid, Palencia, Zamora y parte de Salamanca. Allí, en esas llanuras frías en invierno y secas en verano, habían levantado una cultura basada en dos pilares inseparables: la agricultura comunal y la guerra de resistencia. La cronología de los vacceos es imprecisa, pero se los puede situar con claridad entre los siglos V a.C. C.I.I.D.C. Su final está marcado por la llegada de Roma, que los masacró sin piedad y acabó borrándolos como identidad diferenciada. Sin embargo, durante esos siglos dejaron una huella única, un sistema social de cooperación agrícola que llamó la atención incluso de sus enemigos, y una resistencia que los convirtió en aliados clave de las grandes confederaciones celtíberas. El origen de los vacceos está rodeado de debates. La mayoría de los investigadores coinciden en que eran un pueblo de raíz indoeuropea, emparentado con otros grupos celtas de la península. Sin embargo, al asentarse en el Valle del Duero, absorbieron influencias de comunidades locales que ya habitaban la región desde siglos atrás. El resultado fue una identidad propia, distinta de la de los vetones de Salamanca o los arevacos de Soria. Eran celtas, sí, pero con una marca particular: la creación de un sistema de vida comunal que no aparece con tanta fuerza en otros pueblos vecinos. La sociedad vaccea se organizaba en torno a la cooperación. No eran simples campesinos aislados, cada familia guardando para sí lo que cultivaba. El rasgo más llamativo era que las tierras de cultivo se trabajaban en común y las cosechas se repartían entre todos los miembros de la comunidad. Este modelo, que algunos autores modernos han llegado a describir como una protodemocracia rural, aseguraba que nadie quedara excluido y que incluso en los años de malas cosechas el clan pudiera sobrevivir. Era un sistema que reforzaba la igualdad interna, aunque dentro de la tribu seguía habiendo jerarquías basadas en los guerreros, los ancianos y los jefes tribales. Dentro de esta sociedad comunal, cada miembro tenía un papel. Las mujeres trabajaban la tierra, cuidaban de los huertos y del hogar, y participaban en rituales agrícolas y funerarios. También eran responsables de tejer y de transmitir tradiciones familiares, asegurando la continuidad cultural. Los hombres tenían una doble función: campesinos en tiempos de paz y guerreros en tiempos de guerra. Esa dualidad los definía. Sembraban el trigo que alimentaba al pueblo, pero también empuñaban la espada y el escudo cuando Roma o algún vecino intentaba arrebatarles lo suyo. Los niños crecían en ese ambiente de disciplina comunal. Desde pequeños ayudaban a recoger espigas, a pastorear ovejas o a vigilar el fuego de las aldeas. Al mismo tiempo, imitaban a los guerreros en sus juegos, practicando con pequeñas lanzas de madera o entrenando con hondas. Los ancianos, por su parte, ocupaban el lugar de memoria viva. Eran consejeros en las asambleas, guardianes de los relatos de antepasados y jueces en los conflictos internos. Un día cotidiano en un poblado vacceo podía empezar al amanecer, cuando el sol iluminaba las llanuras del Duero. Los hombres y mujeres salían juntos hacia los campos, guiados por un sistema de trabajo colectivo. Unos araban la tierra con bueyes, otros sembraban, y otros más se encargaban de vigilar y organizar el esfuerzo. Al mediodía, regresaban a las casas rectangulares de adobe y madera para comer pan de trigo, gachas de cereal o carne seca. Los niños correteaban alrededor, ayudando en pequeñas tareas o acompañando al ganado. Por la tarde, el poblado podía reunirse en la plaza central o en la zona comunal, donde se discutían los asuntos de la tribu. Era común que los ancianos relataran historias de guerras pasadas, mientras los jóvenes escuchaban atentos, sabiendo que algún día ellos serían los protagonistas de nuevas batallas. En las fiestas agrícolas, la comunidad entera celebraba la llegada de la cosecha. Se sacrificaban animales, se compartía vino traído de intercambios con otros pueblos y se organizaban banquetes colectivos. Allí, la frontera entre lo religioso y lo cotidiano desaparecía. Comer juntos, cantar y bailar no era solo diversión, sino también una forma de reafirmar la unión del grupo y de agradecer a los dioses la fertilidad de la tierra. La vida vaccea estaba marcada por la disciplina comunitaria. No era una sociedad en la que cada familia viviera aislada, sino un entramado en el que todos dependían de todos. Esa organización les dio fuerza frente a Roma, pero también los convirtió en un blanco peligroso para el imperio. Un pueblo que no se rendía fácilmente y que podía sostenerse gracias a la cooperación representaba un desafío mayor que otros. En resumen, los vacceos fueron un pueblo que combinó la vida agrícola más avanzada de la península con una cultura guerrera feroz. En sus aldeas no había lujos, pero sí una firme convicción de que el trabajo colectivo y la defensa común eran la base de su existencia. Y esa forma de vida, tan organizada como orgullosa, sería la que los llevaría a enfrentarse a Roma con una valentía que todavía hoy los convierte en un ejemplo de resistencia. La cultura de los vacceos estaba profundamente marcada por la tierra. A diferencia de otros pueblos de la península que basaban su vida en la ganadería trashumante o en el comercio, los vacceos hicieron de la agricultura el centro de su identidad. Sus rituales, sus dioses y hasta su organización social giraban en torno al ciclo del trigo. El momento de la siembra y de la cosecha no era solo una cuestión de supervivencia. Era también un acontecimiento sagrado, acompañado de ritos colectivos que reforzaban el vínculo entre la comunidad y la naturaleza. En sus creencias religiosas, la fertilidad de la tierra tenía un papel central. Las divinidades que honraban estaban probablemente vinculadas al sol, a la lluvia y a la fuerza de los animales sacrificados. Se han encontrado en su territorio estelas con símbolos solares y restos de sacrificios animales que sugieren ceremonias en las que el pueblo entero participaba. El sacrificio de un toro o de un carnero, compartido después en un banquete, no era un simple acto de matar para comer. Era un pacto con las fuerzas invisibles que aseguraban la continuidad de la vida. La muerte también era tratada con solemnidad. Los vacceos enterraban a sus difuntos en necrópolis bien organizadas, muchas veces acompañados de ajuares, armas cerámicas o adornos que reflejaban el papel del difunto en la comunidad. No se trataba de un lujo desmedido, sino de un gesto de respeto y de la creencia en que, de algún modo, esos objetos serían necesarios en la otra vida. Esa visión espiritual reforzaba la idea de que la existencia no terminaba con la muerte, y que los antepasados seguían vinculados al clan. En lo político, los vacceos destacan por un sistema que los diferenciaba de casi todos los pueblos vecinos. Mientras otros celtas de la península vivían bajo la autoridad de jefes militares o caudillos con poder personal, los vacceos desarrollaron una organización más colectiva y comunal. El trabajo agrícola estaba coordinado y las cosechas se repartían entre todos, lo que implica que existían asambleas tribales capaces de tomar decisiones conjuntas. El poder no estaba en manos de un rey absoluto, sino en un consejo de ancianos y líderes de clan que discutían y establecían las normas de convivencia. Esto no significa que fueran una sociedad igualitaria en el sentido moderno. Los guerreros tenían prestigio, los ancianos autoridad y las familias más influyentes gozaban de cierto poder. Pero sí había una mayor cohesión interna y un espíritu comunitario que les daba estabilidad. Este sistema comunal fue descrito incluso por los romanos como algo inusual, y algunos historiadores modernos lo consideran una de las formas más avanzadas de organización agrícola de la península ibérica. La economía vaccea estaba basada, sobre todo, en la agricultura del trigo. Eran considerados los mejores agricultores de Hispania en su tiempo. Y no por casualidad. Las fértiles llanuras del Duero les ofrecían suelos adecuados, y ellos desarrollaron técnicas de cultivo que les permitieron alimentar no solo a su propio pueblo, sino también generar excedentes para el comercio. Estos excedentes se usaban para intercambiar con pueblos vecinos, obteniendo metales, vino o cerámica. La ganadería también estaba presente, aunque en menor medida. Ovejas, vacas y caballos servían para carne, leche, pieles y transporte. El caballo en particular tenía un valor simbólico y militar. Era el compañero del guerrero en batalla y un signo de prestigio. La caza y la recolección completaban la dieta, pero era la agricultura comunal la que aseguraba la base de la economía. El comercio exterior no fue tan intenso como el de íberos o turdetanos. Pero los vacceos no vivían aislados. Sabemos que mantenían contactos con vetones, arevacos y carpetanos, pueblos con los que compartían fronteras, alianzas y rivalidades. También participaron en redes de intercambio más amplias, que llevaban productos mediterráneos hasta el interior peninsular a través de intermediarios. Sin embargo, la autosuficiencia agrícola hacía que no dependieran de esos contactos para sobrevivir. Pero si algo marcó su historia fue su relación con la guerra. Los vacceos eran, al mismo tiempo, agricultores y guerreros. Su modo de vida exigía defender la tierra con la misma disciplina con la que la trabajaban. De hecho, las crónicas romanas los describen como combatientes feroces y organizados, capaces de resistir a potencias mucho mayores. Los jóvenes eran entrenados desde temprano. Aprendían a luchar con espada, lanza y escudo, y se curtían en pequeñas escaramuzas contra pueblos vecinos antes de enfrentarse a Roma. En las batallas, los vacceos demostraron un valor extraordinario. Luchaban en formación, pero también sabían utilizar la táctica de la guerrilla, hostigando al enemigo desde posiciones ventajosas. Cuando Roma inició su expansión hacia el interior, los vacceos se convirtieron en pieza clave de las confederaciones celtíberas, junto a pueblos como los arevacos o los numantinos. Su territorio estaba en el corazón de la península, lo que los convirtió en guardianes del Duero. Quien quisiera dominar Hispania tenía que someterlos. Las ciudades vacceas, como Cauca, Coca, Pallantia, Palencia o Intercatia, se hicieron famosas por su resistencia. Una y otra vez fueron sitiadas, destruidas y reconstruidas. La masacre de Cauca en el 153 a.C. C. donde miles de habitantes fueron asesinados por un general romano tras rendirse, se convirtió en símbolo del choque brutal entre Roma y los pueblos libres del Duero. Pero aún después de esas tragedias, los vacceos siguieron levantándose y volviendo a luchar. Podemos imaginar a un campesino vacceo en pleno verano. Durante el día trabaja bajo el sol, recogiendo espigas junto a sus vecinos. Por la tarde afila su espada, porque sabe que la guerra está siempre a la vuelta de la esquina. Esa mezcla de agricultor y guerrero, de sembrar la vida y defenderla con violencia, fue lo que definió a los vacceos hasta su final. La historia de los vacceos alcanzó su momento más dramático con la llegada de Roma. Hasta entonces habían resistido a pueblos vecinos, como los arevacos o los carpetanos, y habían sabido mantener su autonomía gracias a su organización comunal y a la fertilidad del Valle del Duero. Pero la maquinaria romana era distinta. Era un poder que no se limitaba a una incursión, sino que buscaba la conquista sistemática y definitiva. El primer golpe lo sufrieron en Cauca, Coca, en el año 153 a.C. C. Allí, un ejército romano al mando de Lúculo cercó la ciudad. Los vacceos, confiados en la palabra de los romanos, negociaron la rendición. Abrieron las puertas con la condición de que se respetara la vida de sus habitantes. Pero la respuesta fue una traición brutal. Los romanos entraron en la ciudad y masacraron a miles de personas, hombres, mujeres y niños. Esta matanza quedó grabada en la memoria colectiva como un ejemplo del destino que esperaba a quienes se fiaban de la clemencia romana. La caída de Cauca fue solo el principio. Otras ciudades vacceas como Pallantia, Palencia e Intercatia también sufrieron asedios y destrucciones. Los cronistas cuentan que en Intercatia, los romanos se encontraron con una resistencia tan feroz que, tras semanas de sitio, apenas lograron la victoria mediante desgaste y hambre. En Pallantia, Tito Livio relata cómo los vacceos prefirieron morir de inanición antes que rendirse. Estas escenas muestran el espíritu indómito de un pueblo que, incluso frente a la derrota, se negaba a ceder fácilmente. El declive final llegó con la incorporación del Valle del Duero al sistema provincial romano. Roma no solo destruyó ciudades, instaló colonias, construyó calzadas y obligó a la población a integrarse en su sistema económico y político. Poco a poco, los vacceos dejaron de existir como pueblo diferenciado. Sus tierras se llenaron de veteranos romanos asentados en colonias, y las nuevas generaciones crecieron bajo el latín y las leyes imperiales. En apenas 2 siglos, su nombre había desaparecido de los registros. pero aunque su identidad se borró, los Bacceos sobrevivieron en el terreno del mito y la memoria. Los cronistas romanos, aunque los presentaban como bárbaros, reconocieron su disciplina, su organización y su valor. La imagen de los Bacceos como agricultores combatientes, capaces de defender con la misma energía el campo y la espada, se convirtió en una especie de arquetipo dentro de la historia celtibérica. Los relatos de las masacres como la de Cauca fueron recordados por generaciones como advertencia sobre la brutalidad romana. En la tradición posterior, el nombre de los Bacceos se diluyó, pero su carácter quedó reflejado en las historias sobre los pueblos del Duero. Gente trabajadora, unida, resistente. Algunos mitos locales hablan de ciudades que fueron arrasadas y cuyos habitantes prefirieron incendiar sus casas antes que caer en manos enemigas. Aunque es difícil separar la realidad del mito, estas leyendas encajan con la imagen que nos dejaron los autores clásicos. Un pueblo que elegía la resistencia antes que la sumisión. El legado arqueológico de los Bacceos confirma su importancia. Se han encontrado necrópolis con ajuares funerarios que muestran no solo su habilidad militar, sino también su vida cotidiana. Cerámicas pintadas, armas, adornos y herramientas agrícolas. Los restos de sus poblados, con casas rectangulares de adobe organizadas en calles, muestran una planificación comunitaria poco común en la península de la época. Estos hallazgos refuerzan la idea de que los Bacceos habían alcanzado un nivel de organización social notable, centrado en la colectividad y en la defensa común. En lo cultural, el recuerdo de su sistema comunal ha sido reinterpretado en tiempos modernos como un símbolo de cooperación. Algunos historiadores lo consideran uno de los ejemplos más antiguos de gestión colectiva de recursos en Europa Occidental. Aunque con el tiempo Roma destruyó este modelo, su recuerdo sigue vivo como testimonio de que existieron sociedades que priorizaron el bien común sobre el individual. En conclusión, los Bacceos vivieron su declive con violencia, pero también con una resistencia que los inmortalizó en la memoria histórica. Fueron destruidos como pueblo, sí, pero no como símbolo. Su historia nos enseña que incluso cuando una civilización desaparece físicamente, puede seguir viva en los relatos, en las huellas materiales y en la idea que deja en las generaciones futuras. La sabiduría de los Bacceos no se basaba en la escritura ni en grandes tratados, sino en un conocimiento práctico que les permitió sobrevivir y organizarse de forma única en la península ibérica. Su mayor logro fue, sin duda, su modelo agrícola comunal. Mientras otros pueblos trabajaban la tierra de manera individual o familiar, los Bacceos habían entendido que el clima extremo del Valle del Duero exigía cooperación. El invierno podía ser duro, los veranos largos y secos, y las cosechas inestables. La solución fue crear un sistema donde los campos se trabajaban en común y las cosechas se repartían entre todos. Este método reducía los riesgos de hambre, evitaba desigualdades extremas y garantizaba la supervivencia del grupo. Esa organización no era solo económica, también tenía un componente cultural y moral. Cada Bacceo sabía que su trabajo no era únicamente para su familia, sino para toda la comunidad. Este principio de solidaridad se extendía también a la guerra. Quien defendía la ciudad no lo hacía por un beneficio personal, sino por la supervivencia de todos. Así, los valores de la tierra y la espada estaban unidos en una misma visión del mundo. Su sabiduría también incluía un profundo conocimiento del territorio. Los Bacceos dominaban las llanuras del Duero. Sabían qué suelos eran mejores para cada cultivo, cómo almacenar el grano en silos subterráneos para que durara meses, y cómo aprovechar el ganado no solo como alimento, sino también como fuerza de trabajo y como recurso de prestigio. La cría de caballos, en particular, era un arte que los distinguía. El caballo Bacceo fue muy apreciado por otros pueblos, incluso por los romanos, que lo integraron en sus ejércitos. Durante siglos, esta cultura fue poco más que un nombre en las crónicas romanas. Sin embargo, en los dos últimos siglos, los Bacceos se han convertido en objeto de búsqueda moderna. La arqueología en Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca ha sacado a la luz restos de sus castros y necrópolis, En las tumbas se han hallado ajuares con armas, cerámicas decoradas y objetos cotidianos que permiten reconstruir cómo vivían. Estos hallazgos muestran una sociedad que combinaba lo práctico con lo simbólico. Herramientas para el trabajo diario junto a adornos que revelan un sentido de identidad y de orgullo. Los investigadores se han fascinado especialmente por el sistema comunal bacceo. Algunos lo han comparado con formas de organización campesina medieval o incluso con modelos de colectividad que, en la Edad Moderna, volverían a aparecer en ciertas comunidades rurales. Aunque no se puede hablar de democracia en el sentido actual, sí se puede afirmar que los bacceos fueron pioneros en la idea de que la cooperación y el reparto equitativo eran esenciales para la supervivencia. En la historiografía moderna, el recuerdo de los bacceos suele ir acompañado de una cierta admiración. No fueron un gran imperio, ni construyeron ciudades espectaculares como los íberos o los tartesios. No dejaron tras de sí un idioma que haya sobrevivido como el de los vascones. Pero lo que sí dejaron fue un ejemplo claro de que la fuerza de un pueblo no siempre depende de sus monumentos, sino de la solidez de su organización interna. Y llegamos así a la conclusión final. Los bacceos fueron un pueblo que vivió entre el siglo V a.C. y el Idomigoque, desapareciendo como entidad propia bajo la presión implacable de Roma. Sin embargo, su historia sigue siendo relevante porque muestra un equilibrio único entre agricultura y guerra, entre cooperación y resistencia, su sistema comunal, su disciplina colectiva y su capacidad de enfrentarse a un imperio tan poderoso como Roma, nos hablan de una civilización que supo organizarse de manera avanzada, aunque no haya sobrevivido en el tiempo. Hoy, cuando pensamos en los bacceos, podemos verlos como un ejemplo de solidaridad y dignidad colectiva. Fueron aniquilados físicamente, sí, pero no borrados de la memoria. Sus restos arqueológicos, sus ciudades mencionadas en las crónicas y el recuerdo de su resistencia nos permiten reconstruir la vida de un pueblo que demostró que la unión y la cooperación pueden ser tan poderosas como las armas. Y aunque Roma los venció, los bacceos siguen siendo recordados como una civilización que eligió resistir hasta el final. Lusitanos, el pueblo guerrero. Cuando los autores romanos escribieron sobre el occidente de la península ibérica, no tardaron en mencionar a un pueblo que les causaba tanto miedo como respeto: los lusitanos. Se trataba de comunidades guerreras que habitaban lo que hoy corresponde al centro y norte de Portugal y a parte de Extremadura. Sus tierras eran montañosas, duras, con inviernos fríos y veranos secos, y ese paisaje moldeó su carácter. Allí, entre sierras y ríos, nació un pueblo que durante siglos desafió a potencias mucho más grandes, hasta el punto de convertirse en símbolo de resistencia frente a Roma. Las fuentes sobre los lusitanos provienen en su mayoría de autores griegos y romanos como Estrabón, Tito Livio o Apiano. Todos coinciden en destacar su espíritu guerrero, aunque los describen desde la mirada del enemigo, como nómadas belicosos, saqueadores, difíciles de controlar. Sin embargo, esa visión parcial no debe ocultar la realidad. Los lusitanos eran una sociedad organizada, con costumbres propias y un modo de vida adaptado a su entorno. Si hoy hablamos de ellos es porque, a pesar de desaparecer como etnia diferenciada en el siglo I después de Cristo, c. lograron dejar una huella imborrable en la historia peninsular. Sus orígenes se remontan a la mezcla entre poblaciones locales y grupos indoeuropeos llegados siglos antes. De esa fusión nació una identidad particular, muy distinta a la de los íberos del sur o la de los celtas del norte. Los lusitanos no vivían en grandes ciudades ni construyeron reinos centralizados. Preferían la vida en castros fortificados, aldeas elevadas desde las que controlaban los valles y defendían sus comunidades. Esta forma de asentarse explica por qué Roma tardó tanto en someterlos. Eran pueblos dispersos, pero difíciles de conquistar. La sociedad lusitana se organizaba por clanes. Las mujeres se encargaban del hogar, de los cultivos básicos y del cuidado del ganado. Pero también participaban en rituales religiosos y en ocasiones acompañaban a los hombres en los desplazamientos guerreros. Los hombres eran sobre todo pastores y guerreros. Desde jóvenes entrenaban en la resistencia física, en el uso de la lanza y en la rapidez para atacar y desaparecer. La vida de un niño lusitano estaba marcada por esa preparación constante. Aprendía a soportar el frío de la sierra, a recorrer largas distancias sin descanso y a cazar como entrenamiento para la guerra. Los ancianos, aunque ya no combatían, eran respetados como consejeros y guardianes de la tradición. En las noches junto al fuego, relataban a los jóvenes las hazañas de héroes pasados y les recordaban que la libertad del clan valía más que cualquier botín. Un día cotidiano entre los lusitanos combinaba trabajo, entrenamiento y vida comunitaria. Al amanecer, las mujeres encendían los hogares y preparaban gachas de cereal o carne seca para la familia. Los hombres salían con el ganado a los pastos, vigilando al mismo tiempo los límites de su territorio. Los niños acompañaban en pequeñas tareas, aprendiendo desde temprano la dureza de la montaña. Al mediodía, la comunidad podía reunirse en el castro. Se discutían las noticias, se organizaban expediciones de saqueo o defensa y se compartía el alimento. Al atardecer, regresaba el ganado, y con él los hombres. La jornada terminaba con banquetes sencillos en los que no faltaba la música de cuernos o tambores. En esas reuniones, la frontera entre lo cotidiano y lo guerrero era difusa. El entrenamiento, la vigilancia y la vida doméstica formaban un mismo tejido. Los lusitanos no eran un pueblo de grandes lujos. Su alimentación dependía sobre todo de la ganadería y de lo que ofrecía la caza. Cabras, ovejas, jabalíes y ciervos. Cultivaban cereales en pequeñas parcelas, pero su agricultura era secundaria frente al pastoreo. La vestimenta era sencilla. Túnicas de lana o lino, capas de piel para soportar el frío y adornos modestos de bronce o hierro. Las casas eran circulares, de piedra y barro, con techos de paja, agrupadas dentro de murallas que protegían a la comunidad. Lo que más llamaba la atención a los romanos eran sus costumbres sociales. En los banquetes, los guerreros compartían carne y bebida, y reforzaban sus lazos de hermandad antes de partir en expediciones. La hospitalidad también era un valor. Quien llegaba de fuera podía ser acogido y alimentado, siempre que respetara las normas del clan. El matrimonio solía responder a acuerdos entre familias, pero estaba rodeado de rituales que reforzaban la fertilidad y la continuidad del grupo. Los autores romanos, impresionados por su estilo de vida, contaban que los lusitanos eran capaces de sobrevivir días enteros con muy poco alimento, que se movían con rapidez por terrenos montañosos y que soportaban el frío y el hambre sin quejarse. Estas descripciones, aunque exageradas, nos muestran la imagen que proyectaban, la de un pueblo duro, adaptado a la montaña y preparado para la guerra constante. Así eran los lusitanos en sus primeros siglos, un pueblo de clanes fortificados, guerreros incansables y comunidades unidas por la necesidad de resistir. Vivían con sencillez, pero con un fuerte sentido de pertenencia y libertad. Su mundo no estaba lleno de templos ni ciudades monumentales, sino de castros en las alturas y de relatos transmitidos de generación en generación. Y de esa vida austera y guerrera nacería más tarde una figura que se convertiría en leyenda: Viriato, el pastor convertido en caudillo que desafió a Roma. La cultura de los lusitanos estaba marcada por su estrecha relación con la naturaleza y con la vida guerrera. Sus dioses no se encontraban en templos de piedra, sino en montañas, bosques y ríos. Allí levantaban altares sencillos, muchas veces de piedra tosca, donde ofrecían sacrificios de animales y, según algunas fuentes romanas, incluso de prisioneros de guerra. Las divinidades estaban ligadas a la fertilidad, la caza y la guerra, porque eran los tres pilares de su vida. Para ellos la valentía en el combate tenía un valor espiritual. Quien moría luchando era honrado y, se creía, acompañaba a los dioses en el más allá. Los rituales se celebraban en momentos clave del año, como las cosechas o el inicio de una expedición guerrera. Imaginemos una escena. Antes de partir al combate, un grupo de guerreros se reunía en un claro de la montaña. Allí, una sacerdotisa encendía el fuego, Los hombres ofrecían un toro, un carnero, y tras el sacrificio todos compartían la carne en un banquete que era a la vez celebración y compromiso. El sonido de tambores y cuernos marcaba el ritmo, y los cánticos reforzaban la unión del clan. Esa mezcla de religión, música y comida formaba parte inseparable de su vida comunitaria. En cuanto a su organización política, los lusitanos no formaban un reino unificado. Vivían en clanes y tribus, cada una con su propio líder. Estos caudillos eran elegidos por su prestigio, su habilidad militar y su capacidad para repartir el botín. No eran reyes en el sentido clásico, sino jefes que debían demostrar constantemente su valía para mantener la autoridad. La lealtad no estaba asegurada. Si un líder fracasaba en la guerra, podía ser sustituido por otro más fuerte. La ausencia de una autoridad central fuerte fue, a la vez, su mayor ventaja y su mayor debilidad. Les permitió resistir mucho tiempo porque eran difíciles de someter. Cuando Roma derrotaba a un grupo, otro seguía luchando en otro valle o en otra sierra, pero también los hacía vulnerables a la división interna, y eso explicaría por qué, con el tiempo, Roma logró someterlos mediante pactos y traiciones. La economía de los lusitanos estaba basada en la ganadería y el pastoreo. Criaban ovejas, cabras y vacas, y aprovechaban sus pieles, carne y leche. También practicaban la caza y la recolección de frutos silvestres, lo que reforzaba su dieta. La agricultura existía, pero no era tan central como en otros pueblos ibéricos. Cultivaban cereales y legumbres en pequeñas parcelas, suficientes para la subsistencia. Sin embargo, lo que más destacaba era el saqueo como modo de vida. Los lusitanos realizaban incursiones en territorios vecinos, tanto contra pueblos ibéricos como contra colonias romanas, y regresaban con botín, ganado y esclavos. Estas expediciones no eran simples actos de rapiña, tenían un papel social y político. Un caudillo reforzaba su liderazgo repartiendo equitativamente lo conseguido, y los guerreros jóvenes se probaban en el campo de batalla. De este modo, el saqueo funcionaba como mecanismo económico y también como rito de paso. El aspecto que más temían sus enemigos era su capacidad para la guerra. Los lusitanos fueron maestros de la guerrilla. No se enfrentaban en batallas campales, donde Roma era superior, sino que atacaban por sorpresa, se ocultaban en las montañas y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Conocían cada valle, cada sendero, cada paso estrecho de la sierra, y lo usaban a su favor. Sus armas eran ligeras, lanzas, espadas cortas y escudos pequeños, lo que les daba rapidez. Se movían en grupos reducidos, atacaban a caravanas y destacamentos, y luego se dispersaban para evitar represalias. Un ejemplo lo encontramos en los relatos de Apiano. Una partida de lusitanos descendía en silencio desde las montañas, emboscaba a un destacamento romano y tras el combate desaparecía con el botín sin dejar rastro. Para los romanos, acostumbrados a la disciplina de las legiones, este estilo de lucha era desconcertante y desesperante. Pero la guerra no era solo estrategia, también era un valor cultural. Un joven lusitano alcanzaba el reconocimiento cuando demostraba valor en combate. Los ancianos transmitían historias de guerreros caídos que preferían morir antes que rendirse, y esas historias servían como ejemplo para la siguiente generación. Así, la guerra era tanto un medio de supervivencia como una parte esencial de su identidad. Todo esto explica por qué los romanos veían en los lusitanos un enemigo particularmente peligroso. No eran un reino que pudiera conquistarse con una sola batalla, sino un mosaico de clanes que se multiplicaban como las brasas de un fuego mal apagado. Y de ese espíritu guerrero surgiría más tarde el caudillo que los uniría frente a Roma, Viriato, el pastor convertido en general. La historia de los lusitanos alcanzó su punto más dramático en el enfrentamiento con Roma. Durante mucho tiempo habían sido un pueblo difícil de controlar, acostumbrado a sobrevivir en las montañas y a vivir de incursiones rápidas. Roma, sin embargo, no era un enemigo cualquiera. Era una máquina militar capaz de absorber territorios enteros con paciencia, disciplina y brutalidad. Los lusitanos no se enfrentaban a simples ejércitos, sino a una potencia imperial decidida a someter toda la península. Las primeras campañas romanas contra ellos fueron largas y frustrantes. Cada vez que una legión avanzaba hacia sus territorios, los lusitanos se dispersaban, atacaban por sorpresa y desaparecían. Para los romanos, acostumbrados a derrotar a pueblos con batallas abiertas, esta resistencia era desesperante. Sin embargo, poco a poco fueron aprendiendo. Establecieron guarniciones permanentes, reclutaron aliados locales y empezaron a desgastar a las tribus. En medio de esta lucha apareció la figura más grande de los lusitanos, Viriato. Se dice que fue un simple pastor antes de convertirse en caudillo. Conocía el terreno como nadie y supo transformar la táctica de guerrillas en un verdadero arte de guerra. Bajo su liderazgo, los lusitanos pasaron de ser un conjunto disperso de clanes a convertirse en un enemigo coordinado, capaz de derrotar repetidamente a ejércitos romanos. Sus victorias se hicieron legendarias. Humilló a generales romanos, evitó trampas y llegó a controlar gran parte del oeste peninsular. Roma, incapaz de doblegarlo en combate directo, recurrió a su arma más peligrosa, la traición. Viriato fue asesinado en el 139 a.C. C. por tres de sus hombres, comprados por los romanos con promesas de oro. La ironía es que, según cuenta Piano, cuando los asesinos acudieron a cobrar su recompensa, el cónsul romano les negó el pago diciendo: «Roma no paga traidores». Con la muerte de Viriato, la resistencia perdió a su figura más carismática y poco a poco fue debilitándose. Tras su desaparición, los lusitanos siguieron luchando durante varias décadas, pero la presión romana era implacable. La construcción de vías militares, campamentos y colonias fue reduciendo su margen de acción. Muchos fueron deportados, otros se integraron en el ejército romano como auxiliares, y poco a poco su identidad se diluyó, hacia el siglo I después de Cristo. C. Los lusitanos habían dejado de existir como pueblo diferenciado. Roma había logrado lo que parecía imposible: absorber a un pueblo indómito en su vasto imperio. Pero aunque desaparecieron como etnia, los lusitanos sobrevivieron en el terreno del mito y la leyenda. Los romanos los describieron como bárbaros salvajes, capaces de sacrificios humanos y de actos de crueldad. Pero también reconocieron su valentía y resistencia. Para las generaciones posteriores, Viriato se convirtió en un héroe casi mítico, símbolo de la libertad frente al opresor. Su historia se contó una y otra vez como ejemplo de cómo un hombre del pueblo podía desafiar al imperio más poderoso del mundo. Las leyendas populares también hablan de mujeres lusitanas que, al ver a sus hombres derrotados, preferían morir luchando antes que ser esclavizadas. Estas historias, aunque envueltas en dramatismo, muestran cómo incluso los romanos reconocían el carácter indómito de este pueblo. La imagen de los lusitanos oscilaba entre el temor y la admiración. Bárbaros para unos, héroes para otros. El legado de los lusitanos puede rastrearse en varios niveles. Arqueológicamente, sus castros, poblados fortificados en altura, siguen marcando el paisaje de Portugal y Extremadura. Los objetos encontrados en ellos, desde cerámicas sencillas hasta armas de hierro, nos permiten reconstruir parte de su vida. En la toponimia, algunos nombres de ríos y montañas conservan ecos de su lengua y de sus costumbres. En la memoria histórica, los lusitanos se han convertido en un símbolo. En Portugal especialmente, Viriato ha sido reivindicado como héroe nacional, hasta el punto de tener estatuas, plazas y calles dedicadas a él. Sin embargo, más allá de las interpretaciones modernas, el mayor legado de los lusitanos es su ejemplo de resistencia. Fueron un pueblo que se negó a rendirse fácilmente, que aprovechó al máximo el conocimiento de su tierra y que puso en jaque a un imperio que parecía invencible. Sus tácticas de guerrilla, basadas en la movilidad y la sorpresa, anticipan formas de lucha que siglos después seguirían siendo efectivas contra ejércitos convencionales. Al reflexionar sobre su historia, se puede ver en ellos la tensión eterna entre lo local y lo imperial, entre comunidades que defienden su libertad y potencias que buscan dominarlas. Los lusitanos fueron derrotados, pero no borrados de la memoria. Su desaparición como pueblo no significó el olvido, sino la transformación en mito. Hoy, cuando se habla de resistencia frente a fuerzas mucho mayores, el nombre de Viriato y de los lusitanos sigue apareciendo como ejemplo de coraje y dignidad. Aunque los autores romanos presentaron a los lusitanos como un pueblo primitivo, lo cierto es que poseían una sabiduría práctica muy desarrollada. Su conocimiento del terreno era su mejor arma. Sabían cómo moverse por sierras y valles, cómo desaparecer entre bosques y cómo aprovechar el relieve para convertirlo en aliado. Allí donde un ejército romano veía obstáculos, ellos encontraban oportunidades. Esa familiaridad con la montaña, transmitida de generación en generación, era tanto una forma de supervivencia como un saber colectivo, aprendido desde la infancia. También dominaban técnicas de metalurgia sencilla para fabricar sus armas de hierro y bronce. Sus espadas cortas y sus lanzas, aunque menos sofisticadas que el equipo romano, estaban diseñadas para la rapidez y la eficacia en emboscadas. A eso se sumaba la capacidad de resistencia física. Los lusitanos podían pasar días con raciones mínimas, cubrir largas distancias sin descanso y sobrevivir en condiciones adversas. Más que un conocimiento teórico, era una cultura de la resistencia. En lo espiritual, su sabiduría estaba ligada a lo sagrado. Los bosques, las fuentes y las montañas eran lugares de culto, y los rituales de sacrificio, animales y, según algunos testimonios, también humanos, tenían el objetivo de asegurar la protección de los dioses. Para ellos, la vida y la guerra no estaban separadas. Luchar con valor era también un acto religioso, y morir en combate significaba pasar al otro mundo con honor. Esta visión impregnaba cada decisión, desde la crianza de los niños hasta las asambleas guerreras. Con el paso del tiempo, los lusitanos se convirtieron en objeto de búsqueda moderna. Durante el siglo XIX y el XX, arqueólogos e historiadores comenzaron a excavar sus antiguos castros, sobre todo en el norte y centro de Portugal. Los restos de murallas circulares, cerámicas hechas a mano y armas oxidadas fueron revelando una sociedad mucho más compleja de lo que sugerían los textos romanos. Al mismo tiempo, se discutió mucho sobre su identidad. ¿Eran celtas, indoeuropeos o una mezcla única de poblaciones locales? Esta pregunta sigue abierta y muestra cómo los lusitanos, incluso desaparecidos, siguen planteando enigmas. En la construcción de la identidad nacional portuguesa, los lusitanos, y en especial Viriato, jugaron un papel central. Durante siglos fue reivindicado como el primer héroe portugués, símbolo de la lucha por la libertad. Estatuas en plazas, nombres de calles y hasta poemas épicos lo recordaron como el pastor que humilló a Roma. Aunque históricamente Viriato nunca fue portugués en el sentido moderno, su figura encarnó la idea de resistencia y orgullo nacional frente a potencias extranjeras. Y llegamos así a la conclusión final. Los lusitanos desaparecieron como pueblo diferenciado en el siglo I después de Cristo. C. Absorbidos por el Imperio Romano. No dejaron grandes ciudades ni monumentos en piedra, pero sí un legado hecho de memoria, resistencia y mito. Su sabiduría práctica, su cultura guerrera y su adaptación al entorno los convirtieron en un adversario temido y respetado. Su derrota frente a Roma no borró su historia, sino que la transformó en un ejemplo que aún hoy sigue inspirando. La lección de los lusitanos es clara. No siempre sobrevive la civilización que construye los edificios más altos o las ciudades más ricas. A veces perdura aquella que, incluso en su derrota, deja un símbolo eterno de dignidad y resistencia. Ese símbolo para el occidente peninsular tiene un nombre que aún resuena. Viriato y los lusitanos. Los vascones primitivos. Cuando los autores clásicos escribieron sobre la península ibérica, mencionaron en varias ocasiones a un pueblo que habitaba las montañas y los valles del norte, un pueblo resistente y difícil de asimilar, los vascones. se extendían por lo que hoy es Navarra, el Pirineo Occidental y parte de la cuenca del Ebro. Para griegos y romanos resultaban un enigma. No eran íberos, tampoco exactamente celtas, y su lengua, que se considera el antecedente directo del actual euskera, no se parecía a ninguna otra conocida. A diferencia de otras culturas peninsulares, los vascones no construyeron grandes ciudades ni dejaron reinos centralizados. Su fuerza residía en lo contrario, en su capacidad de mantenerse como comunidades pequeñas, autosuficientes y adaptadas a la montaña. Esa sencillez, unida a la dureza del entorno, fue su secreto para sobrevivir a invasiones y conquistas que borraron a otros pueblos. Por eso hoy, cuando hablamos de los vascones, nos encontramos con un caso único. Un pueblo antiguo cuyo idioma ha llegado hasta nuestros días, pero cuya civilización original permanece llena de incógnitas. Los orígenes de los vascones son inciertos. Algunos investigadores creen que eran población autóctona, descendiente directa de comunidades que habitaban la zona desde tiempos prehistóricos. Otros sostienen que hubo influencias de pueblos indoeuropeos llegados del norte, que se mezclaron con los habitantes locales. Sea como fuere, lo cierto es que lograron mantener una identidad diferenciada, incluso en medio de la mezcla cultural que caracterizó a la península. Mientras íberos y celtas desarrollaban grandes redes comerciales y contactos mediterráneos, los vascones permanecieron relativamente aislados, reforzando lo propio: su lengua, sus costumbres y sus vínculos con la tierra. Su sociedad se organizaba en clanes y familias extensas. Las mujeres llevaban el peso de la vida doméstica, cuidaban de la agricultura en los valles fértiles y conservaban las tradiciones mediante canciones, rituales y relatos transmitidos en las noches de invierno. Los hombres eran sobre todo pastores y guerreros. Acompañaban al ganado en las zonas altas, cazaban en los bosques y se entrenaban para defender el clan de incursiones enemigas. Los niños crecían en un entorno de dureza, ayudando pronto a vigilar el ganado o a recolectar frutos, y aprendían de sus mayores la lengua y las costumbres. Los ancianos tenían un papel central. Eran la memoria viva, guardianes de las historias y jueces en las disputas internas. Un día normal entre los vascones podía comenzar al amanecer, con el humo saliendo de las cabañas de piedra y madera. Las mujeres preparaban gachas de cereal o leche cuajada, mientras los hombres se dirigían con el ganado hacia las laderas de la montaña. Los niños acompañaban a las madres en los trabajos del huerto o correteaban entre los animales, imitando con palos las armas de sus padres. Al mediodía, la comunidad podía reunirse para compartir el alimento y discutir las tareas del día. Al atardecer, el ganado volvía a los corrales, se reparaban las herramientas de hierro y se encendían hogueras en las casas comunales. Y por la noche, alrededor del fuego, los ancianos relataban historias de héroes míticos o de antepasados que habían defendido el valle frente a enemigos. La vida cotidiana estaba marcada por lo esencial: comer, abrigarse, defenderse y mantener el vínculo con la naturaleza. Su alimentación combinaba la ganadería, ovejas, cabras y vacas, con productos sencillos de los valles, cereales, legumbres y algunas frutas recolectadas. La caza de ciervos y jabalíes completaba la dieta, y el pescado de río era también común en ciertas zonas. Su vestimenta era práctica: túnicas de lana, capas de piel para el invierno y adornos modestos, generalmente de bronce. Sus viviendas eran cabañas circulares o rectangulares, hechas de piedra y techadas con madera y paja, agrupadas en pequeños poblados protegidos por empalizadas o murallas. En las costumbres sociales destacaba el valor de la hospitalidad. Recibir a un viajero o a un mercenario extranjero con comida y refugio era una norma, aunque también existían reglas estrictas para proteger la cohesión del clan. Los matrimonios solían pactarse entre familias, pero no eran solo acuerdos prácticos. Iban acompañados de ritos de fertilidad en los que el grupo celebraba la unión como garantía de continuidad. Todo en los vascones estaba impregnado de sencillez y dureza, pero también de persistencia. No buscaban construir grandes ciudades ni expandir su poder, sino mantener su forma de vida frente a quienes intentaban dominarla. y esa elección, aparentemente modesta, fue la que les permitió sobrevivir allí donde tantos otros pueblos peninsulares acabaron desapareciendo. La cultura de los vascones estaba íntimamente ligada a la naturaleza. Sus dioses no habitaban templos monumentales, sino que se encontraban en las montañas, en los bosques espesos y en las cuevas profundas. Allí levantaban altares de piedra o practicaban sacrificios para pedir protección y fertilidad. Todo indica que el mundo espiritual de los vascones estaba marcado por un fuerte componente femenino: la madre tierra. Las montañas protectoras y los ritos de fecundidad parecen haber ocupado un lugar central. No resulta extraño que siglos después, en la mitología vasca aparecieran figuras como Mari, la diosa de la tierra y del clima, o el Basayaun, guardián de los bosques. Son ecos de creencias muy antiguas que probablemente ya estaban presentes en tiempos de los vascones. Los rituales se organizaban en momentos clave del año, como los solsticios o las cosechas. Era habitual sacrificar animales, cabras, ovejas, toros, y compartir su carne en banquetes comunitarios. En ocasiones, los sacrificios se realizaban en cuevas, que funcionaban como puertas simbólicas hacia el mundo de los muertos. Las estelas funerarias y los dólmenes que aún hoy se encuentran en los Pirineos recuerdan esa obsesión por honrar a los antepasados y asegurar que siguieran acompañando a la comunidad desde el más allá. En lo político, los vascones no formaron nunca un reino unificado. Eran un pueblo tribal, organizado en clanes familiares que se agrupaban en pequeños poblados fortificados. Cada clan tenía un jefe o caudillo, elegido por su prestigio y por la confianza que generaba entre los suyos. A su lado, los ancianos actuaban como consejeros en asambleas donde se discutían los asuntos del grupo. No existía, por tanto, un poder central ni un rey que gobernara sobre todos. La autoridad estaba repartida, y la autonomía de cada clan era la norma. Esta estructura, aunque podía generar conflictos internos, también les hacía más resistentes frente a invasiones, porque no había una sola ciudad que conquistar ni un solo líder al que eliminar. La economía de los vascones era modesta, pero estable. La base estaba en la ganadería: ovejas, cabras, vacas y caballos, que proporcionaban carne, leche, pieles y fuerza de trabajo. En los valles cultivaban cereales como trigo y cebada, además de legumbres, mientras que en las zonas altas dependían más de la caza y de la recolección de frutos silvestres. El comercio era reducido y, en general, de corto alcance. Intercambiaban productos con pueblos vecinos, como los íberos del Valle del Ebro o las comunidades celtas más al oeste, pero no llegaron a integrarse en las grandes redes comerciales mediterráneas. El trueque era su forma habitual de intercambio: grano por metal, pieles por vino, ganado por armas. Esa autosuficiencia que para los romanos parecía atraso, era en realidad una de sus mayores fortalezas, porque les permitió resistir siglos sin depender de nadie. Los romanos los describieron como un pueblo guerrero e indómito, y no se equivocaban. Los vascones estaban habituados a la guerra de emboscadas. Atacaban por sorpresa en pasos estrechos, hostigaban a sus enemigos y desaparecían entre las montañas. Sus armas eran sencillas pero eficaces: lanzas cortas, hondas, cuchillos y escudos ligeros. A diferencia de otros pueblos que intentaron plantar cara a Roma en batallas campales, ellos preferían la movilidad y el conocimiento del terreno. Su táctica era desgastar al enemigo, no vencerlo en un solo choque. Podemos imaginar una escena: un destacamento romano avanzando por un valle pirenaico, confiado en su disciplina. De pronto, desde lo alto de las laderas, llueven piedras lanzadas con hondas, flechas y jabalinas. Los legionarios se protegen con sus escudos, pero no ven a sus atacantes, escondidos entre árboles y rocas. Cuando intentan perseguirlos, los vascones ya han desaparecido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y la humillación de haber sido golpeados por un enemigo invisible. No obstante, la guerra no era solo una cuestión de defensa. Para los jóvenes vascones, luchar era también una forma de demostrar valor y de ganar prestigio dentro del clan. El entrenamiento desde la infancia y las historias de héroes transmitidas por los ancianos reforzaban la idea de que el combate era una parte esencial de la vida. Incluso los romanos reconocían que estos pueblos del norte eran difíciles de someter, porque preferían morir antes que rendirse. Así, entre la espiritualidad de sus montañas, la organización tribal, una economía de subsistencia y una cultura guerrera, los vascones fueron moldeando una identidad fuerte y resistente. Una identidad que, a diferencia de tantos otros pueblos de la península, logró sobrevivir al paso de los siglos y mantener una continuidad que llega hasta nuestros días. La historia de los vascones primitivos es muy distinta a la de otros pueblos de la península. Mientras que muchos fueron borrados de un plumazo tras la llegada de Roma, ellos no conocieron un declive repentino, sino una lenta adaptación. Los romanos llegaron a su territorio hacia el siglo II a.C. C. Fundaron la ciudad de Pompaelo, la actual Pamplona, y levantaron fortalezas para controlar las rutas que cruzaban los Pirineos. Pero lo cierto es que fuera de estos enclaves urbanos, la vida de los clanes vascónicos siguió casi igual que antes. Pastoreo en las montañas, pequeños cultivos en los valles y la misma organización tribal. Roma ofrecía ventajas a quienes se integraban en el sistema imperial. Comercio, protección militar, acceso a mercados, y algunos vascones lo aprovecharon. Sabemos que guerreros de estas tierras sirvieron como mercenarios en ejércitos romanos o aliados, llevando sus habilidades en la emboscada y la resistencia a otras partes del imperio. Sin embargo, en el ámbito cultural, los vascones mantuvieron una notable continuidad. Conservaron su lengua, su organización por clanes y gran parte de sus rituales. Se romanizaron en lo político y militar, pero no en lo profundo. Alrededor de ellos se construyó un entramado de mitos y leyendas. Para los romanos eran un pueblo rudo y feroz, capaz de sobrevivir con poco alimento y de recorrer largas distancias en condiciones extremas. Para sí mismos, eran herederos de un mundo lleno de fuerzas invisibles. Las cuevas, las montañas y los bosques estaban habitados por espíritus y seres sobrenaturales, gigantes peludos que cuidaban los rebaños, antecedentes del Vasajaun, o figuras femeninas poderosas que dominaban el clima y las cosechas, como la futura diosa Mari de la mitología vasca. Estos relatos, transmitidos por los ancianos en noches de invierno, no eran simples cuentos. Eran formas de explicar la dureza de la vida y de mantener unida a la comunidad. El legado de los vascones se percibe de manera muy clara. En lo arqueológico dejaron dólmenes, cromlechs y estelas funerarias, muchos de los cuales todavía se pueden ver en los Pirineos. Eran lugares donde se honraba a los muertos y se reforzaba la memoria del clan. En lo cultural, transmitieron la importancia de la oralidad. Sin escritura propia extendida, la palabra era la herramienta con la que se conservaba la historia y se enseñaba a los jóvenes. Pero lo más importante fue la lengua. El euskera, descendiente directo de aquella lengua antigua, sobrevivió a romanos, visigodos y musulmanes. Ninguna otra lengua prerromana de la península consiguió tal cosa. Comparados con íberos, turdetanos o vetones, los vascones representan un caso único. Un pueblo pequeño y aparentemente sencillo, pero que logró resistir a la desaparición gracias a la fidelidad a lo suyo. No construyeron grandes ciudades, ni levantaron templos espectaculares, pero supieron proteger lo esencial: su lengua, sus mitos y su identidad. En conclusión, los vascones primitivos no se apagaron como otros pueblos. Su declive fue más bien una transformación, una adaptación al marco romano que no borró sus raíces. Su mito está en esa permanencia discreta pero firme, en su capacidad de existir entre montañas y valles, mientras imperios enteros caían y desaparecían. Si algo caracterizó a los vascones primitivos fue una sabiduría práctica, forjada en la dureza de su tierra. Su conocimiento del Pirineo era absoluto. Sabían cuándo mover el ganado de un valle a otro, qué cuevas servían de refugio en invierno y qué pasos eran seguros para cruzar las montañas. Para un extranjero, ese terreno era hostil. Para ellos, era un aliado. Esa relación con la naturaleza se transmitía de generación en generación, no en libros, sino en relatos, cantos y consejos que los niños aprendían de boca de los ancianos. Su visión del mundo estaba impregnada de un fuerte componente espiritual. Las montañas no eran solo rocas, sino entidades vivas. Los bosques estaban habitados por seres invisibles, y las cuevas eran puertas hacia lo desconocido. Es probable que practicaran ritos de iniciación en estos lugares, jóvenes que pasaban noches enteras en la oscuridad de una caverna para demostrar su valor, o mujeres que realizaban ofrendas a la tierra para asegurar la fertilidad del clan. Esta mezcla de espiritualidad y vida práctica hacía que cada decisión cotidiana, cazar, sembrar, guerrear, estuviera acompañada por gestos rituales que daban sentido al esfuerzo. Con el paso del tiempo, los vascones se convirtieron en objeto de búsqueda moderna. Durante el siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los dólmenes y cromlechs de Navarra y el Pirineo, se encontraron con pruebas de una civilización antigua y persistente. Al mismo tiempo, lingüistas de toda Europa se interesaron por el euskera, esa lengua única que no se parecía a ninguna otra. Algunos la consideraron un vestigio de un tiempo prehistórico. Otros la vincularon con pueblos lejanos del Cáucaso o incluso con las primeras migraciones humanas. El debate sigue abierto hoy en día y demuestra hasta qué punto los vascones primitivos siguen siendo un enigma histórico. Además, en la identidad contemporánea del País Vasco, los vascones primitivos han sido reivindicados como los primeros vascos, símbolos de resistencia y continuidad. Esa conexión entre pasado y presente ha alimentado tanto investigaciones científicas como relatos románticos que los presentan como un pueblo eterno, siempre fiel a su lengua y a su tierra. Al llegar al final de este recorrido, la conclusión es clara. Los vascones primitivos no fueron un imperio, ni levantaron ciudades que deslumbraran a los cronistas, pero lograron lo que muchos otros no pudieron: sobrevivir en el tiempo. Su fuerza estuvo en la sencillez, en su capacidad de adaptarse sin renunciar a lo propio, en la transmisión de su lengua y de sus mitos. Mientras otros pueblos desaparecieron, ellos se mantuvieron, casi en silencio, pero con firmeza. Su historia nos recuerda que la grandeza no siempre está en lo monumental, sino en lo perdurable. Los vascones primitivos, con sus clanes de montaña, sus rituales sencillos y su lengua misteriosa, nos enseñan que a veces la mayor victoria de un pueblo no es conquistar territorios, sino conservar su identidad frente al paso de los siglos.